Buenas tardes a todos.
Doctor Germán Latorre, usted trabajó mucho tiempo y tuvo, quiero recordar a la audiencia, toda la tarea que realizaba ya al frente de la Fiscalía General del Estado. Esto que pasó con un colega suyo el fin de semana, en estos días, con Marcelo Pecci, me dicen algunos que eso fue un mensaje para todo el cuerpo de la Fiscalía. ¿Usted tiene un análisis al respecto, doctor?
Sí, yo comparto que ha sido un mensaje. Un mensaje que creo yo tarde o temprano tendría que producirse, porque hay que reconocer, a pesar de que algunos lo nieguen, que la actividad investigativa del Ministerio Público, principalmente en los últimos tiempos, ha dado fuertes golpes a organizaciones mafiosas. Los intereses políticos muchas veces hacen perder esa perspectiva, pero la verdad es esa. Y las amenazas creo que forman parte de la vida cotidiana de los fiscales. No creo que hayan muchos fiscales que en alguno u otro momento no hayan recibido algún tipo de amenaza para él, para sus familias. Generalmente eso simplemente se calla porque el fiscal sabe perfectamente que existe una imposibilidad de recursos para humanos, ¿no? Para que la labor que ese que está desempeñando sea acompañada con medidas de seguridad por parte del Estado, y menos aún por parte de la propia Fiscalía. Eso ocurrió siempre, pero siempre. Y la verdad es que yo creo que a pesar de que esto podría haber sido esperado, pocos o ninguno se imaginó que en realidad el tiempo iba a llegar. Y ocurrió lamentablemente con un buen hombre, con un excelente fiscal, con una persona íntegra, a quien yo conocí en su trabajo, y fue un golpe muy duro, ¿verdad?
Doctor Latorre,
escogieron a alguien para dar el mensaje, pues escogieron a una persona que duplicó, triplicó el efecto del mensaje de Andrón.
Claro. Doctor Latorre, me cuentan que, haciendo algunas consultas, que él no estaba en el plan, en el operativo a ultranza PI. Pero sin embargo, por el otro decían, además del mensaje que se quería difundir, él también pudo haber tocado intereses de gente cabeza caguazú, importante, digamos, del crimen organizado, que de repente pudo haber también tenido sus tentáculos en Colombia. Más allá de que haya sido así o no, doctor, ¿cómo se debe obrar en unas circunstancias como esta? Yo decía, los fiscales decían, vamos a tener más fuerza. El evento del viernes decíamos, esto nos da más fuerza. Pero por el otro lado también se notaba, digamos, a flor de piel el temor.
Pero por supuesto, los fiscales son personas humanas, ¿verdad? Tienen sus familias, tienen sus hijos. O sea, no son de otro planeta. Lógico que esto tiene que tener un impacto. Y posiblemente esto dé lugar a que muchos reclinen seguir en la función, tal vez. Pero también es verdad que hay muchos que seguirán haciendo su trabajo con igual o mayor intensidad que antes. Aquí el problema en realidad es tratar un poco de ver en qué situación nos encontramos. Y tomemos este cobarde asesinato de Marcelo como una oportunidad brillante que tenemos todos, como ciudadanía, digo, para ver hacia dónde estamos caminando y qué es lo que realmente queremos. Porque a mí nadie me va a discutir el que ha habido un proceso de debilitamiento sistemático del Ministerio Público en los últimos años, restringiendo sus recursos presupuestarios, y cuando lo restringían en la ley de presupuesto, nuevamente con el plan de caja, se convertía eso en inejecutable prácticamente. O sea, hay cosas que realmente tienen que examinarse. Por ejemplo, la Fiscalía tiene un presupuesto. Para ejecutar el presupuesto necesitan plan de caja que les tiene que dar Hacienda. A partir de que tengan el plan de caja, que sale generalmente hacia fines de cada mes, tienen que comenzar a diseñar los procesos licitatorios. Sí. Y hay muchos casos donde los procesos licitatorios ya no se pueden cumplir dentro del ejercicio anual. ¿Por qué? Porque son procesos largos y hace que prácticamente la ejecución se convierta en una utopía, ¿verdad?
Claro.
Y esas cuestiones se vuelven a convertir en obstáculos para que el Ministerio Público pueda dar respuestas satisfactorias a nuestro reclamo ciudadano de una justicia confiable, segura y eficiente. Sí. O sea, por un lado tenemos a organizaciones mafiosas que manejan dinero, que no están sometidas a una ley de presupuesto ni al plan de caja, y por el otro lado tenemos una institución que encargada de investigar y perseguir los delitos y crímenes, que es debilitada por la clase política con restricciones a su presupuesto y con un trámite burocrático que hace prácticamente imposible poder ejecutar su presupuesto para adquirir infraestructura, para adquirir equipos, tecnología. Porque hoy sin tecnología, ninguna investigación puede llegar a buen puerto cuando se tratan de organizaciones mafiosas o de crimen transnacional.
Ahora, doctor, CNN, a propósito de presupuestos, CNN editorializó, decía, entre otras cosas, es un protocolo de seguridad por sobre la reserva de un vuelo privado, que es lo que planteaba Marcelo, según las explicaciones hechas por la fiscal general. Decía, no puede ser que un Estado no tenga previsto un sistema de seguridad para uno de los hombres más importantes de la Fiscalía en proceso de investigación de hechos muy importantes contra el crimen organizado. echándole responsabilidades tanto a la justicia, al gobierno, al poder, al Estado en general, por no tener previsto ese protocolo de seguridad que rodee, digamos, a un fiscal de la envergadura de Marcelo cuando sale del país, aunque él no acepte. Es como que un presidente de la República debe tener.
Posiblemente sea cierta y correcta la crítica, pero esa crítica que ocurrió, o sea, por el hecho que ocurrió, en las condiciones que ocurrió, tienen una explicación en función a todo lo que te he señalado al comenzar.
Sí, señor.
O sea, sabemos y convivimos con el riesgo, con la expectativa de que eso nunca llegue a materializarse en un intento de o un homicidio, ¿verdad? Cuando yo era fiscal general, tuve la desagradable experiencia, más allá de los incontables llamados telefónicos que recibíamos en mi casa, que a mi hijo menor o a mi hijo mayor casi lo secuestran. O sea, y realmente uno se siente impotente, pero o es declinar y quedarse en la casa y no hacer nada más o seguir adelante. Y aun cuando haya habido un error, digamos, por falta de protocolo, entonces, señores, lo que hay que hacer es establecer el protocolo, y para poder hacer algo que sea razonable, que sea eficiente, hay que sentarse a discutir. Y si hay que discutirlo en público para sacarse las caretas a mucha gente, pues que se discuta en público, porque hay muchos políticos que hoy, mira, se fueron a llorar por la muerte de Marcelo, y son esos mismos políticos, muchos de ellos, los que hace poco tiempo nomás estaban disparando misiles contra el Ministerio Público. Y yo realmente te juro, me siento indignado, porque alguna cosa sé y algunas cosas son fáciles de percibir, y acá hay una hipocresía absoluta, y esa hipocresía que existe le beneficia a las organizaciones criminales, nos debilita a nosotros como ciudadanos, y obviamente
ese recorte presupuestario que se queja y que saltó ahora en estos días, ¿se puede interpretar, digamos, como que debilitar a la Fiscalía, al Ministerio Público, contra estos grupos organizados que sí manejan mucho dinero?
Mira, yo recuerdo que esto, cuando yo ingresé a la Fiscalía General, ya era una rutina. Pero no era para beneficiar a grupos mafiosos, sino para autoprotegerse, porque temían que la fiscalía potenciada con tecnología termine investigándolos a los propios parlamentarios, ¿verdad? Con las consecuencias subsiguientes. Pero hoy en día los años han pasado, y la verdad es de que estos carteles mafiosos han infiltrado las instituciones del Estado por todas partes, las de seguridad y otras más, que nos exige un largo, tortuoso, pero posible camino que hay que recorrer para corregir todo esto. y pasa por potenciar a la fiscalía, a la policía, pero pasa también por sanear los cuadros internos de esas instituciones. Porque sin una fiscalía eficiente, la corrupción pública va a continuar y la impunidad nos va a seguir indignando a todos, ¿verdad? Y lo poco que se haga o se logre, muy posiblemente se va a ser el resultado de algún descarrilamiento procesal, ¿verdad? Con la fórmula de justicia a cualquier costo.
Finalmente, doctor.
Que no está bien.
Finalmente, doctor Latorre, si usted dependiera, si le piden una sugerencia, ¿qué es lo que primero que se debería hacer a partir de esto, de este hecho luctuoso, doctor?
Yo, si fuera el fiscal general, iría al Congreso a exigir que me den una ampliación presupuestaria para potenciar el laboratorio forense para comenzar. Luego iría a embajadas de países amigos a pedir el apoyo para las capacitaciones del personal de investigación por parte del Ministerio Público, digo. Uh-huh. Y pediría que al gobierno americano que amplíe la posibilidad de someter a pruebas de control de integridad a los funcionarios fiscales.
Es duro.
Existe,
¿eh? Es duro, ¿eh?
El polígrafo se implementó inicialmente con delitos, o sea, la unidad de delitos económicos, la de narcotráfico. Yo no sé si eso continúa, espero que sí, honestamente, pero hay mucho trabajo en esa materia y tenemos que aprender de Colombia. Tenemos que tratar de transitar por el camino del saneamiento institucional que siguieron los colombianos, que lograron en mucho, por lo menos hasta hace unos años atrás, sanear sus cuadros, y lo hicieron de la forma más eficiente posible.
Doctor Óscar Germán Latorre, gracias por el tiempo, muy amable.
Bueno, fue un placer.
Doctor Óscar Germán Latorre, él fue fiscal general del Estado. 15-8.